Dos temas antes de hablar de clásico. Estamos charlando recién del Tanque Silva, que yo decía, debe ser el tipo que grita más los goles.
Con más intensidad,
de sí. Penal, cuando hace un gol de penal, viste que lo grita como si fue de media chilena.
No, no hay de penal, de rebote, de lo que sea.
Pues, ¿qué?
Y son formas de ser.
Es brutal, pero ¿no te llama la atención? ¿Te llamó siempre la atención eso?
Siempre, sí, siempre me llamó la atención de que, y aparte vos...
Deja la vida en el grito de gol.
Al hacer tantos goles, y ir pasando la carrera.
Ya después le...
Hay partidos y partidos que haces un gol y bueno, sí, fue gol y importante, pero no le da una trascendencia mayor. Él, a todos los goles, sea de Copa Argentina, sea la fecha 2 del torneo, sea la última fecha, sea un clásico, lo grita que la vena de esta capa se le va a reventar la del cuello, es impresionante.
No, no, es brutal, pero a mí... Ojo, me gusta verlo, el tipo cómo hace el gol y lo...
No, aparte es marca registrada, ya estás esperando el festejo cuando hace el gol.
Ayer estaba mirando el gol que patea. Es verdad que ayer queda primero, hace el primero para poner a Argentinos Juniors en ventaja, pero ese grito de gol que deja la vida, ¿viste? Y este tipo estaba caliente contra este cuadro, y no, venía, es siempre igual.
Venía acumulando otro gol anterior que no lo pudo gritar porque no lo festejó contra Boca, claro, imagínate, vino doble desahogo.
Exacto, bueno, vas a estar en la despedida de Forlán.
Vamos a estar, sí, disfrutando un momento lindo, son los momentos lindos porque... Más allá del cariño, el aprecio, el que alguien pueda ser profeta en su tierra, que pueda despedirse con su gente, que pueda vivir esa experiencia de, bueno, sentirse reconocido por todo lo que nos dio a los uruguayos y que lo pueda hacer en familia, en el Estadio Centenario, en unas fechas especiales, también por todo lo que implica a nivel familiar, va a ser la verdad un momento para disfrutar al máximo.
¿Y vos qué pensás cuando cómo va a ser tu despedida? ¿Partido? ¿Una mezcla partido de fútbol, partido de básquetbol? ¿Cómo lo vas a inventar?
No, aparte,
vas a salir carísimo porque tenés por varios países del mundo para traer gente también.
Tengo la idea de hacer algo, pero sería todo lo contrario a lo que la gente cree. Porque viste que me tienen como vende humo, bushinga, todo, ¿no? Sí, todas esas cosas.
Bueno, vos no es que lo alimentaste, pero siempre fuiste natural y fuiste muy muy forma de mostrarte como sos.
Es mi forma de ser y siempre digo, tengo una máquina de humo, pero es ecológica, no le hace mal a nadie. Porque hay máquinas de humo que contaminan.
Está bien,
la mía es ecológica.
¿Quién te dio ese concepto?
No, un día lo fui desarrollando solo como para asumir de que tengo una máquina de humo, sí, pero que no le hace mal a nadie, ecológica. Y que es parte del combo que tiene el deportista o la persona, se puede llamar marketing también.
Exacto.
Pero sí tengo ganas de hacer algo, pero algo específico con que tenga sentimientos involucrados de clubes. Sé que Botafogo tiene también en mente querer hacer un partido, un partido de despedida en el estadio Botafogo, pero bueno, me gustaría hacer algo acá en Uruguay, pero sinceramente... Como todavía uno está en la etapa de jugador y visualizando otras cosas, como que no he bajado a tierra, no me he puesto a sentar bien qué es lo que quiero. Y capaz que se desfasa en el tiempo y no se termina haciendo nada. Veremos a ver qué depara el futuro.
El otro día te lo pregunté también. Uno aprende con el tiempo a tratar de que cuando le llegan informaciones o rumores, ir derecho a la persona y preguntarle, ¿qué hay de esto? Y el otro día me llama alguien y me dice, tengo la posta. Se reunió Sebastián Abreu con Iván Alonso para el año que viene. Y aparte, jugando ese campeonato de Álvaro Gutiérrez ahora. Un tipo que ha hecho una campaña espectacular también. Y te pregunté de frente y mano, ¿te juntaste? No, me encontré de casualidad. O sea, y mucha gente dice, bueno, en algún momento, Sebastián
no, aparte, a ver, me lo crucé, pero esto no es de ahora. Y gente del club siempre han dicho, bueno, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Cuándo te vas a retirar? Que tenemos siempre las ganas de tenerte en el club. Después hay que ver en qué función o en qué lugar. Pero bueno, siempre que pasan estas cosas de que te estás por retirar y que alguien que está en un cargo importante en algún club, te lo cruzás. Me acuerdo una vez, me junté a tomar un café con Eduardo Acevedo cuando era técnico nacional y yo venía de México, pero por la relación que tenemos, y al otro día en los diarios, bueno, se acerca Abreu de nuevo Nacional, se juntó con Acevedo, y nos habíamos juntado por
relación. La vida.
Por relación. Bueno, eso es parte de que a veces se generan todas las hipótesis. Pero bueno, en definitiva, más allá de eso, siempre está el run-run, o siempre se visualiza una
pero
posibilidad.
Pero vos te ves en algún momento dirigiendo Nacional.
Y yo creo que en algún momento se va a dar la posibilidad, y que uno también visualiza
pero tenés
en
que
futuro.
Dirigir un equipo antes...
Es que...
O me vas a decir, Gallardo arrancó por Nacional.
Es que, en el caso mío, aunque sean 2 meses, para mí no va a ser el arranque, porque ya me tocó estar 2 meses dirigiendo en Centroamérica, poder salir campeón, bien, experimentar el día a día, un desarrollo semanal, armar planteles, bueno, toda esa logística que te genera ser entrenador. Ahora, de ahí a decir, ¿cuál es el lugar ideal? A mí me gustaría, desde lo personal, poder arrancar ya la carrera directa de entrenador en algún lugar donde me identifico como jugador y dentro del club. Y bueno, en este caso, como jugué en 30 clubes, hay unos 14, 15 clubes en los cuales puedo tener esa posibilidad de llegar y saber cuál es la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de jugar, el sentido de pertenencia, el tener un nombre instalado como jugador, que siempre es un plus, porque vos cuando le hablás al jugador, el jugador no está diciendo, ¿y este que me habla si nunca jugó acá? No, van a decir, no, él está hablando con propiedad porque conoce, porque lo vivió desde el lado de adentro. Y esos son detalles que sí me gusta analizar y poderlos tener en cuenta para cuando surjan las posibilidades.
Pero vos me decís que tenés que hacer la escalera de yo qué sé,
de
ir a, no sé, a Sol de América que jugaste y de ahí a Nacional.
No, la verdad, no tengo eso de arrancar en juveniles o arrancar un equipo menor y o esperar a que el equipo grande me agarre ya con recorrido, no. Interpreto de que la propuesta en la cual me sienta a hablar y me identifique porque es lo que necesita el club y yo le puedo dar al club el trabajo, el profesionalismo, el desarrollo, y ese es el que me va a entusiasmar y al que voy a ir.
Antes preguntarte por Nacional de Peñarol y ya te libero, me gustó y quiero que lo compartas porque me pareció bueno la pregunta que te hizo el Bambino fuera del aire. ¿Por qué Fadeuil al lado tuyo?
Fadeuil al lado mío, pero primero, bueno, vivimos juntos, jugamos juntos, y porque él es la persona que tiene el razonamiento y yo tengo la pasión. Entonces siempre vas a necesitar a alguien que baje a tierra, que te dé la tranquilidad, que te dé otra visión, que en definitiva es la que tiene el Fade, y que aparte él jugó en posiciones en las cuales cuando vos querés hacer trabajo de línea, él va a poder desarrollarlo con total naturalidad porque fue donde jugó, que fue de volante central y de zaguero. Y creo que estos son aspectos también que el conocimiento de la zona es fundamental para diferentes tipos de desarrollos de entrenamiento, movimiento, cobertura, presiones, que uno que lo experimentó lo va a poder desarrollar mejor. Y en el caso mío, en la parte ofensiva, como es los otros tres profes, que uno jugó de enganche, otro jugó de volante y otro jugó de delantero. Entonces, bueno, teníamos mucho de mitad de cancha para adelante y el FADE me puede cubrir esa zona de lo que es la parte defensiva para abarcar todo lo que son los trabajos de línea, que muchas veces vos tenés que dividirlo en cancha 1, en cancha 2, no podés estar supervisando todo, entonces tenés que delegar con la total confianza de que lo que están haciendo con propiedad y con conocimiento lo van a poder desarrollar.
La pregunta que nos hacen a todos esta semana, ¿quién sale campeón?
¿Quién sale campeón? Bueno, hay sentimientos y hay realidad. Desde el sentimiento, obvio, está más que claro que uno quiere que sea campeón nacional. Desde las realidades, son dos planteles que no puedes decir, este equipo está con un fútbol avasallador, un fútbol constante, un fútbol...
No ves hoy una distancia de uno por el otro.
Están los dos...
Que Peñarol tenga 6 bajas, ¿no es un plus para Nacional?
Es un aspecto positivo de la continuidad para Nacional y desde la falta de conocimiento de funcionamiento para Peñarol. Pero estamos viendo partidos muy friccionados, trabados, peleados, luchados, dependiendo de una individualidad, dependiendo de una pelota quieta. Entonces es complejo. Ahora viene el diario que casi todos los entrenadores dicen... nadie va a regalar nada, van a ser conservadores, va a ser los detalles, y que no vamos a salir de esa tónica. Puede darse algo inesperado, que rápidamente uno encuentre un gol, encuentre un 2-0 y se divirtúe todo, como fue el clásico del 3-0. Pero es 1 cada 10. La lógica va a ser de que uno sabe de que puede avanzar un poquito más, porque ganándolo va a tener el clausura y la tabla anual. Pero del otro lado sabe que Peñarol dice, si lo ganamos, emparejamos la ventaja deportiva. Entonces, una cosa que te lleva a decir, voy a avanzar, automáticamente también pensás que a la hora de, si llegás a perder, podés equiparar la ventaja deportiva, y eso te hace retroceder en el pensamiento. Y eso va a ser una constante táctica, mucho de la parte psicológica, de quien mejor entienda la situación del partido y pueda implementar un funcionamiento en campo rival. Y creo que sí, en estos partidos la jerarquía de los jugadores que estén en campo sí van a hacer una diferencia.
Hay más veteranos en este momento, para esta primera final, más veteranos en Nacional que en Peñarol.
Sí,
Peñarol es un equipo joven, ¿eh?
Bueno, y también, ojo, y también, no, no, una cosa son veteranos, otra cosa son jugadores con recorrido,
sí,
otras cosas son jugadores con experiencia y otras cosas son jugadores con jerarquía. Cada uno en su lugar. El Cebolla Rodríguez tiene jerarquía.
Pero no juega.
El Chori Castro tiene jerarquía. No, te estoy nombrando.
Ah, claro.
El Chori Castro tiene jerarquía. Después están los de experiencia y después están los de recorrido.
¿Vergesio y Beatri tienen jerarquía?
Tienen jerarquía, tienen trayectoria y tienen recorrido. Uh-huh. Sí. Pero son goleadores. Son los de los partidos en los cuales le quedan una, y creo que en ese caso más a favor de Vergesio, desde la contundencia, donde le queda una, por más que viene con estadística no muy buena en clásico, pero bueno, son.
Sí, está buscando su primer gol clásico, sí, oficial.
Pero bueno, eso me hace acordar a que son los momentos que puede suceder lo de Deli Valdés.
Uh-huh.
Que tanto se hablaba de Deli Valdés que en los momentos difíciles, los clásicos no, y apareció en el 92, hizo el gol que tenía que hacer y le dio el título nacional. Bueno, puede ser algo similar para Vergesio.
¿Te gustó la aparición de Pelistri?
Me gustó, la verdad, pero sobre todo no desde lo futbolístico, que tiene una condición espectacular, desde la personalidad. Dijo, bueno, Peñarol está necesitando de mí y yo asumo esa responsabilidad, y pasó a ser el jugador más importante y desequilibrante desde lo táctico y desde lo futbolístico.
¿Barcí, Barnó?
Barcí, y más acá. Y en estos momentos,
este momento,
si no, no se termina el campeonato. No se termina el campeonato. Imagínate una final sin VAR y se equivoca el árbitro, porque se puede equivocar,
por
porque
supuesto.
Está. Y carta para acá, carta para allá, lo de León, listo, no aguantamos más, queda céfalo el campeonato. Pasa como en Chile. Por lo menos el VAR le va a dar la posibilidad a
corregir.
Y a que cortemos las críticas y las cartas y los pedidos de renuncia de un lado o del otro, porque va a haber un VAR y va a haber la tecnología que va a decir, no, se equivocó, pero se lo corregimos, y esto fue lo que sucedió y no vamos a tener que adaptar a eso.
Sí, ya me está escribiendo Mariana acá. Ya va Mariana. Pará, vos jugaste todo un año acá en Uruguay. ¿Tan mal?
6 meses.
No, está bien, bueno, pero sí, 6 meses, un campeonato. Sigue. Pero te dirigieron, a veces viste que los grandes se quejan. ¿Cómo es el arbitraje? ¿Está tan mal? ¿O viste buenos jueces, se equivocan o leen mal? ¿Cuál sería el diagnóstico tuyo?
No, yo creo que a nivel árbitro está parejo. No están mal, hay errores, pero suelen suceder.
Pero te manejaste bien con los jueces en ese aspecto.
Difícilmente que tenga problema.
Pero vos sos de hablar y de marcarles.
Soy de hablar, pero no soy de presionar. Porque algo he tratado de aprender con el paso del tiempo, y siempre ponerme en el lugar del otro antes de la crítica y saber qué es lo que él estaba sintiendo o jugándose. Entonces, simplemente a tratar de conversar mucho en situaciones que se pueden ir presentando. Pero no creo que estemos mal a nivel arbitraje. Lo que sí me parece que necesitan ya, porque el mundo lo pide, porque lo tiene Brasil, por ejemplo.
Condiciones.
Lo va a tener Argentina. Son condiciones para ellos poder mejorar.
Un
y poder
complejo tener, donde entrenar. Chao.
Elevar el nivel para que realmente sean profesionales. Porque todos exigimos el domingo el árbitro, pero nadie sabe de lunes a sábado cuáles son las dificultades que los árbitros pasan para poder estar a ese nivel de profesional y competitivo que se le exige.
Seba, gracias, ¿eh? Buen viaje, bueno, en la jornada de hoy, buenas vacaciones y esperemos.
Vamos a ver si seguimos
lo con lo lindo es todo lo que se puede venir. Veremos para un lado o para el otro.
Veremos,
¿no?
Si seguimos con los cortos o ya se vienen las canas de una vez.
Ay, hay que seguir dándote, sí, como técnico. No seas defensivo, no me metes al equipo atrás, ¿qué?
Y contra, pará. Copa, me toca un equipo, Copa Libertadores bien, contra bien. River de Argentina. ¿Qué voy a hacer, Jaraquira, decirme el lírico? Salir a proponer, atacarlo y me como cinco. Bien. Trato de minimizar al máximo el potencial del rival.
No me gusta la de Tabárez, de minimizar a los rivales.
No, pero en este caso van a haber partidos puntuales que uno tiene que ser realista. Lo mejor de un equipo es ser realista, es decir, los de enfrente son superiores. Ahora, no son imbatibles.
Me nombraste un montón de entrenadores para juntarte y no me nombraste Tavares. ¿No es necesario?
No, va a haber.
Vas a pedirle.
Con Eduardo Acevedo también me voy a juntar, pero eso los tengo acá en Uruguay. Igual con el tema de Eduardo, el maestro, al haber estado tanto tiempo, ya vos sabés más o menos conceptos claros, pero nunca está de más poderlo refrescar.
Andá a maquillarte y peinarte. Gracias.
Sí, buen día.
Gracias.